Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos.
Hola a todos y todas, deseándoles un muy buen 2022. Les saludamos desde el programa Pulso Global, dando inicio a nuestra transmisión número 85 y primera de esta tercera temporada. Así que muchas gracias por acompañarnos durante estos ya 2 años e iniciamos nuestro tercer año en este programa de análisis de temas internacionales, en la cual compartimos con distintos analistas e invitados especiales sobre temas de interés. Y les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, así como por supuesto nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos en unos minutos hablando sobre la designación que le hace la Organización Mundial de Comercio a la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y le otorga esa condición de cátedra OMC. Así que estaremos conversando con la titular de la cátedra, la doctora Rosemary Hernández Pereira, en unos minutos. Pero bueno, como ustedes saben, antes de empezar este programa, vamos a tomarle juntos el pulso a los principales acontecimientos internacionales de estos primeros 17 días que llevamos del 2022. En primer lugar, traemos una noticia titulada "Protestas en Kazajistán, dimite el gobierno y declaran el estado de emergencia en la capital". Cientos de manifestantes irrumpieron el 5 de enero en el edificio que alberga la alcaldía de Almatí, la ciudad más grande de Kazajistán, donde se escucharon ráfagas de disparos. El asalto se produjo poco después de que el gobierno dimitiera tras las violentas protestas desatadas por el aumento en el precio del combustible. Algunas ciudades del país, incluida la capital, se encuentran bajo estado de emergencia. El jefe de la policía informó que el ejército y unidades de la Guardia Nacional se unieron a las operaciones de seguridad antes de lo que descubrieran como extremistas radicales que han atacado distintos puntos de la ciudad. Las autoridades señalaron que los agresores golpearon a unos 500 civiles y saquearon decenas de negocios. Además, en el interior del edificio se registraron incendios y una intensa nube de humo, mientras los manifestantes mantienen el cerco de la sede gubernamental entre gritos de "Adelante Kazajistán". Asimismo, la sede de la fiscalía y vehículos tanto policiales como privados arden en llamas, según fuentes locales. Por otra parte, el medio internacional La Vanguardia intitula "Biden califica de intento de golpe el asalto al Capitolio del que culpa a Trump". Joe Biden calificó este martes de intento de golpe de Estado el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, del que acusa a Donald Trump como instigador. Es la primera vez que el presidente estadounidense se refiere así a una insurrección que ya en el aniversario de los hechos el pasado jueves describió como la culminación de los intentos de su predecesor de poner un puñal en la garganta de nuestra democracia, señaló Biden. El líder estadounidense habló de intentona golpista durante el apasionado discurso que pronunció en Atlanta para defender el derecho al voto y urgir al Senado a que apruebe dos leyes que buscan protegerlo frente a las más de 30 regulaciones estatales aprobadas por los republicanos para dificultar el sufragio entre los colectivos más favorecidos, incluida la comunidad afroamericana. Ya me cansé de estar callado, exclamó Biden, al tiempo que daba un golpe en el atril, hablaba de las conversaciones silenciosas que ha mantenido en los últimos meses para negociar esas dos leyes, la de libertad de voto y la del derecho al voto. Tales conversaciones no se han limitado a la búsqueda de un improbable acuerdo con los republicanos, sino a convencer a los senadores demócratas que se resisten al cambio de normas de votación necesario para levantar la mayoría cualificada de 60 votos y situarla en la mayoría simple de 50, más el de la calidad de la vicepresidenta Kamala Harris para que los proyectos prosperen. Los dos parlamentarios demócratas en cuestión no son otros que Manchin y Kristen Sinema, los mismos que pese a pertenecer al mismo partido que el mandatario siguen poniendo pegas a su proyecto estrella de gasto social y climático. La turba violenta del 6 de 2021, empoderada y alentada por un expresidente derrotado, buscó ganar a través de la violencia lo que había perdido en las urnas, afirmó Biden en la capital de Georgia, uno de los estados con las leyes más restrictivas para los votantes. Por su parte, el medio internacional BBC News Mundo intitula Nicaragua, Ortega asume por quinta vez como presidente con la ausencia de la mayoría de líderes de América Latina. Daniel Ortega asumió el lunes por quinta vez, cuarta consecutiva, como presidente de Nicaragua en medio de un extenso rechazo de la comunidad internacional a las elecciones en las que resultó reelegido el pasado noviembre y con la ausencia de la mayoría de líderes de América Latina. Desde dentro y fuera de Nicaragua se denunció que las presidenciales no contaron con las garantías democráticas suficientes, después de que la mayoría de estos candidatos fueran detenidos o exiliados en el extranjero. Ortega asumió el cargo un día después de que se instalara la nueva Asamblea Nacional, en la que el oficialismo controla 79 de los 91 escaños. Pocas horas antes de la toma de posesión de este lunes, la Unión Europea anunció una nueva ronda de sanciones en contra de dos de los hijos de Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo. El bloque anunció sanciones contra miembros del Consejo Supremo Electoral, la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos y el superintendente de bancos de Nicaragua. De la misma manera, el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Estado de Estados Unidos anunciaron nuevas sanciones contra personas relacionadas con las fuerzas militares y policiales nicaragüenses. En su anuncio de las sanciones, la Unión Europea habló de un esfuerzo por socavar la democracia por parte de los sancionados. Ya en noviembre de 2021, la Organización de Estados Americanos, OEA, había emitido una declaración firmada por 25 de los 34 países miembros de la organización, rechazando la cuarta elección consecutiva de Ortega luego de advertir que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad interna democrática. Poca asistencia ha concurrido en esta toma de posesión que se celebró en la Plaza de la Revolución en Managua, donde el mandatario tuvo la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien arribó en horas de la mañana a la capital, así como el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y el saliente presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. También BBC News intitula Boris Johnson contra las cuerdas al admitir que estuvo en una fiesta en Downing Street durante la estricta cuarentena de 2020. Una nueva polémica rodea al primer ministro británico Boris Johnson y no da signos de amainar. Este miércoles, durante una sesión en el Parlamento, Johnson admitió que había asistido a una concurrida reunión en su residencia durante el primer confinamiento en Inglaterra. Según se reportó, unas 100 personas fueron invitadas a ese evento en el jardín del número 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro, y al menos 30 asistieron. El mandatario se había negado previamente a admitir si estaba entre los asistentes, pero testigos le habían dicho a la BBC que Johnson y su esposa Carrie se contaban entre las personas que participaron en la reunión, a la que los asistentes tenían que llevar su propia bebida. Esto se celebró el 20 de mayo de 2020. Durante la sesión en el Parlamento, Boris Johnson pidió disculpas diciendo que aunque la reunión estaba técnicamente dentro de las reglas, debió pensar en cómo lo vería el público. Por su parte, la agencia EFE intitula: el presidente del gremio de periodistas salvadoreños denuncia hackeo a su teléfono. El presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador, César Fagoaga, denunció este jueves el hackeo al móvil que es utilizado por el gremio para recibir denuncias de comunicadores vulnerados. Fagoaga explicó en una conversación telefónica con EFE que en la tarde de hoy nos dimos cuenta de un segundo acceso al teléfono y que comenzaron a mandar mensajes a los grupos de WhatsApp de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES. Señaló que el móvil se reciben denuncias de cualquier periodista que se siente agraviado o tiene alguna vulneración contra sus derechos para que la APES le brinde asesoría. Es un tema muy sensible porque llega en un momento particular complicado donde hay denuncias de espionaje. Estamos preocupados, pero estamos tratando de recuperar la línea, apuntó. Indicó que la junta directiva de la APES está analizando si denuncia lo ocurrido ante la Fiscalía General de la República, porque el problema es que las instituciones carecen de independencia y de credibilidad. Agregó que por el momento estamos tratando de recuperar la línea con organizaciones que se dedican a la protección de derechos digitales. La noche del miércoles, Amnistía Internacional dio a conocer que verificó el uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas y activistas de derechos humanos en El Salvador. Una investigación conjunta de Access Now Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa Espía Pegasus de NCO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, indicó el organismo en un comunicado de prensa. Por su parte, La Vanguardia también ha señalado en estas dos semanas que decenas de mujeres protestan contra la opresión de los talibanes en Kabul. Decenas de mujeres protestaron el domingo en Kabul contra la opresión de los talibanes, lanzando proclamas contra la posible imposición de vestimentas como el burka o la muerte reciente de una joven tiroteada por los islamistas. ¿Por qué asesinasteis a Zainab?, decía uno de los carteles que portaban las manifestantes, mientras otra escenificaba la muerte de la joven vestida con un burka blanco salpicado de rojo. Por otra parte, y por último, la Dolce Vela intitula: desaprobación del presidente Pedro Castillo sube a 60% en Perú. La desaprobación es la más alta registrada desde que asumió el cargo. La desaprobación del presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, se sitúa en 60% tras casi 6 meses del inicio de su gobierno, según una encuesta publicada este domingo. La desaprobación es la más alta registrada desde que asumió el cargo, indicó en su cuenta de Twitter la firma Ipsos, responsable del sondeo sobre la gestión pública del presidente, quien tomó su cargo el 28 de julio por un periodo de 5 años. En diciembre, Castillo tenía 58% de desaprobación, luego del 57% registrado en noviembre y de 48% en octubre, según la encuesta difundida por el diario El Comercio. El rechazo a Castillo, maestro rural sindicalista, es mayor en Lima, 79%, que en el resto del país, 49%. La capital peruana alberga a un tercio del electorado. Por otro lado, el porcentaje de aprobación de Castillo es de apenas un 33%, mientras que 7% de los interrogados evitó o no quiso evaluar la labor presidencial. En Lima, el mandatario cuenta con 16% de aprobación. Castillo, de 52 años, ganó en junio pasado las elecciones con 50.12% de los votos al frente de un pequeño partido de corte marxista-leninista en un reñido balotaje contra la derechista Keiko Fujimori. Así que, bueno, eso es un poco de lo que ha estado aconteciendo en estos primeros 17 días de el 2022, pero como hemos anunciado en nuestras redes sociales y al inicio de nuestro programa, hoy tenemos el agrado de contar con la participación de la doctora Rosemary Hernández Pereira, quien es especialista en relaciones internacionales y negocios internacionales, además de catedrática de la Universidad Nacional, quien fue directora de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional hasta la semana pasada. Ha sido coordinadora de posgrados en Relaciones Internacionales, coordinadora de una virtual, directora en Estrategia Siglo XXI, consultora en organismos internacionales y asesora para proyectos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y del Ministerio de Educación Pública, además de consultora en internacionalización de negocios para diferentes empresas de el país. Sus principales publicaciones son en temas de tecnologías digitales e internacionalización y tecnologías digitales y educación. Y bueno, por supuesto, la titular de la cátedra de la Organización Mundial del Comercio, que fue así designada a la Escuela de Relaciones Internacionales, y tema que hablaremos hoy. Así que bueno, y aprovecho, doña Rosemary, primero para decirle buenas noches y muchas gracias por estar en Pulso Global, y felicitarla porque sé que hoy inició labores en su nueva gestión dentro de la Universidad Nacional. Buenas noches.
Buenas noches, don Gerald, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, hoy un día bastante largo, porque bueno, al ser el primer día en funciones en la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, pues imaginará usted que estoy tratando de ponerme al día con los compañeros y las compañeras, y por supuesto con el equipo de la rectoría, sobre cómo y en qué queremos trabajar en el tema de la internacionalización en la Universidad Nacional. Pero bueno, hoy justamente acompañándoles aquí para hablar de la cátedra, que la cátedra de la Organización Mundial del Comercio es un tema realmente que nos ilusiona muchísimo, y que sabemos que podemos trabajar y aportar muchísimo desde la Universidad Nacional al país, a la región y al mundo.
Y es que el año pasado la Escuela de Relaciones Internacionales recibió la noticia de que fue asignada como cátedra OMC, siendo la primera en Centroamérica, pero nos gustaría iniciar un poco esa conversación dándole un contexto, ¿verdad?, a nuestra audiencia, en términos de qué podríamos entender, qué significa ser una cátedra OMC.
Muy bien. Bueno, en primer lugar, ser una cátedra OMC significa que estamos preparados para hacer investigación y para hacer docencia y para hacer extensión sobre los temas propios del comercio internacional. Resulta que la Organización Mundial del Comercio, además de que es un ente donde se toman decisiones políticas en materia de comercio internacional a nivel mundial, y que es la organización más importante y más grande, y que en la que se encuentran los países más importantes y en general la mayoría de los países del mundo en temas de comercio. Entonces realmente, además de ser un órgano político, es un órgano que discute desde el punto de vista también académico, con una visión más científica, hacia dónde debe caminar el comercio internacional para generar mayores beneficios y mayor prosperidad a los países. Porque al fin y al cabo eso es lo que se busca con el comercio. Se busca que los países, y con esto todas las personas, toda la población de los países, puedan beneficiarse del intercambio comercial entre los países. Por supuesto que hay diferentes posiciones de cómo nos beneficiamos del comercio, y de que algunas personas consideran que unos salen más beneficiados que otras. Pero realmente aquí lo importante es que dejamos de pensar en mercados cerrados y pensamos en mercados más abiertos, en donde las personas consumidoras no solo tienen acceso a más productos y servicios, sino que los países tienen más accesos a nuevos mercados. Y entonces es aquí donde las discusiones sobre cómo hacer que ese acceso a mercado se convierta en prosperidad y beneficio está no solo en la mano de los políticos, sino también está de la mano de las personas académicas. Y bueno, nuestra Escuela de Relaciones Internacionales, como usted lo menciona, don Gerald, fue seleccionada dentro de 126 propuestas como una de las propuestas ganadoras. Realmente fue sumamente satisfactorio saber que estamos dentro de las propuestas ganadoras, y que a nivel de la región centroamericana somos la primera universidad y la primera escuela, en este caso de Relaciones Internacionales, que obtiene la cátedra de la Organización Mundial del Comercio, del programa de cátedras de la Organización Mundial del Comercio. ahí nos vamos a encontrar, o nos hemos encontrado ya, ya tuvimos una primera reunión bastante general, donde nos encontramos expertos de muchísimos países. La primera cátedra, vamos por la Organización Mundial del Comercio va por la tercera etapa de cátedras, y la primera cátedra etapa tuvo 7 países, luego la segunda tuvo 14, y en este caso estamos hablando de 19 países. Y entonces, en general, todos estos países, ya no solo los últimos que fuimos seleccionados, sino los 19 más los 7 más los 14, en este momento entonces nos integramos y discutimos y compartimos temas del comercio internacional, y ahí está representado el mundo entero. Entonces hay universidades de Asia, universidades de Europa, universidades del continente americano, universidades de África. En realidad es muy rico, porque como usted comprenderá con el conocimiento que tiene usted sobre el tema, pues nosotros por supuesto que aprendemos mucho de las experiencias de países asiáticos, pero también ellos aprenden mucho de la experiencia de nosotros. Costa Rica es un país al que se le reconoce una gran experiencia en materia de comercio internacional, y por ejemplo nosotros ahí estamos con una universidad de Malasia, donde también compartimos experiencias con un país que también ha avanzado muchísimo en este tema. Entonces está la Universidad de China, por ejemplo, especialista en temas de negocios internacionales, a quien conocimos por cierto antes de esta cátedra, conocimos a funcionarios de alto nivel de la universidad, y nos dimos cuenta que tenemos temas de interés común para investigar. Entonces pues vamos a investigar y vamos a trabajar haciendo formación, y bueno, la cátedra en eso realmente es sumamente importante para Costa Rica, para la Universidad Nacional y, como decía, para la región.
Doña Rosemary, ¿y cómo ha sido el camino para llegar hasta ese punto, verdad? Porque bien usted señalaba, ¿verdad? 126 propuestas, más de 52 países, es decir, el proceso es un proceso difícil, es un proceso, digamos, complejo, ¿verdad? En términos de con quienes están compitiendo, algunos de los nombres que veíamos ahora en pantalla, los que usted ha mencionado, son universidades que sabemos que cuentan con mucho más recursos, ¿verdad? Incluso que lo mismo que hemos destinado nosotros a nivel, digamos, de país, y eso que somos un país, ¿verdad?, que ha apostado por la educación. Sin embargo, cuando ya nos comparamos con universidades como la que usted menciona de China, especialista en temas de economía y negocios, ¿verdad?, sabemos que hay unas condiciones distintas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese camino para llegar al punto de poder sobresalir en medio de 52 países y de 126 propuestas?
Bueno, el camino no fue corto, y uno lo podría resumir en que llevamos dos años, un año y algo en este proceso, pero no. Realmente nosotros en este proceso llevamos ya prácticamente unos 8 o 9 años, porque cuando iniciamos a acercarnos a la Organización Mundial del Comercio, iniciamos recibiendo capacitaciones, solicitando cursos que ellos nos dan por medio, por ejemplo, del World Trade Institute, que como usted sabe, don Gerald, forma en Suiza a las personas que trabajan muy cerca en la Organización Mundial del Comercio y trabajan en temas de comercio internacional a nivel mundial. Entonces, teníamos la ilusión de poder aspirar a hacer una cátedra, porque eso nos garantiza, como le decía, un espacio, foros, donde tenemos diversos expertos conversando sobre los temas y además haciendo propuestas, investigando en forma conjunta. Sin embargo, cuando hicimos la primera propuesta, y esto hay que aclararlo, hicimos la primera propuesta, nosotros no ganamos en la primera propuesta, y parte de lo que en ese momento nos enteramos que nos había afectado es que, bueno, la carrera era muy joven en ese momento, la carrera de comercio y negocios internacionales era muy joven, que es muy joven aún, pero que en ese momento era mucho más joven, estábamos con 2 o 3 años de dar la carrera, que todavía nos hacía falta más bagaje en experiencia en investigación, más investigadores en la escuela abordando el tema. Y entonces seguimos trabajando de cerca con la Organización Mundial del Comercio para y precisamente con las cátedras y con el área de formación y capacitación de la Organización Mundial del Comercio, para conocer mejor cómo es que ellos evalúan esa trayectoria y esa experiencia de los diferentes países. Entonces, bueno, tuvimos muchos funcionarios de alto nivel, tanto de la misma Organización Mundial del Comercio como profesores del World Trade Institute, y al fin y al cabo, después de una larga relación, el año pasado volvió a salir el llamado para inscribir propuestas. Y entonces, considerando que ya teníamos más trabajo que podíamos demostrar, que ya habíamos hecho en los últimos 4 años o 5 años, la Escuela de Relaciones Internacionales pudo haber hecho unos 40 o 50 eventos, de los cuales el 50% de todos esos eventos, que no son solo conferencias, ¿verdad?, son seminarios, son simposios, etcétera, tenían que ver con temas específicos del comercio internacional y en temas del sistema multilateral de comercio, que es el que se representa ahí en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, pudimos demostrar que de verdad venimos trabajando en esos temas, teníamos mucho más publicaciones, y bueno, teníamos ya también una cercanía con la Organización Mundial del Comercio, que ya nos conocía. Nosotros inclusive visitamos a la Organización Mundial del Comercio, estuvimos allá con los funcionarios, llevamos estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales allá, un grupo, si ahorita mal no recuerdo, como de 30 estudiantes, hicimos una visita a la Organización Mundial del Comercio. En fin, lo importante aquí, lo que llamamos nosotros de hacer diplomacia académica también, ¿verdad?, que la diplomacia académica tiene que ver con ese acercamiento a los que toman decisiones, pero obviamente con propuestas de calidad, donde se demuestre que nosotros estamos en la capacidad de poder, ahora que ya nos hemos comprometido y que fuimos seleccionados, cumplir con los compromisos que hicimos para la cátedra de la Organización Mundial del Comercio.
¿Qué representa para el país y para la región esta asignación? Porque bien decíamos al inicio, ¿verdad?, que es la primera cátedra en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa para Costa Rica el tener asignada una cátedra y, por supuesto, para la región?
Bueno, en tiempos en los que el comercio internacional es tan importante y en tiempos en que la región centroamericana en este momento está con una situación tan conflictiva, que todos sabemos que lamentablemente hemos retrocedido en temas de conflictos políticos a nivel de Centroamérica, yo creo que es muy importante hablar de temas como estos, que dan esperanza en la posibilidad de mayor desarrollo. Entonces, hay que recordar, o tal vez no que recordar, sino más bien decirle a las personas que nos están escuchando, que nuestro trabajo no va solo orientado a la población académica. Nuestro trabajo va orientado a trabajar con los tomadores de decisiones de la región, que eso es sumamente importante, trabajar con la sociedad civil, ahí estamos hablando de trabajar con los empresarios de la región, entonces estamos hablando de los políticos, de la participación de los políticos y trabajar con ellos como tomadores de decisiones, del sector académico, y estamos hablando de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que se puedan hacer proyectos conjuntos, para que podamos ver el comercio regional también y el comercio internacional como una opción y una posibilidad para traer desarrollo a la región. Porque, bueno, es mi sentir, Gerald, que muchos de los problemas que tenemos, si bien son políticos, culturales y estructurales, también tienen que ver con la pobreza y con las pocas posibilidades que tienen y que tienen los países en la región de poder de tener posibilidades de desarrollo. Si en lugar de que las hay usted que conoce la región también, don Gerald, usted sabe que el potencial de la región es altísimo. Si nosotros pudiéramos trabajar con las pymes para decirles cómo aprovechar el comercio internacional, cómo, por ejemplo, hacer una red, meterse en una red, integrarse en una red y utilizar las tecnologías digitales para integrarse en esa red y para poder hacer comercio, quizás se desvíe la atención de estar haciendo, de tener que estar envolviéndose en problemas políticos y más, o más, más que políticos, digamos, en problemas que realmente no están resueltos en la sociedad, y que entonces nosotros podríamos, desde esa manera, desde esa forma, ¿verdad?, traerles a ellos algunas opciones para trabajar y para tener un mejor desarrollo. Nosotros no vamos a financiar, digamos, o no financia la Organización Mundial del Comercio emprendimientos, pero podemos acompañar a los emprendimientos. Entonces, cuando uno dice, bueno, por ejemplo, en el tema de servicios, que la región de Centroamérica necesita conocer más qué son los servicios, cómo trabajar en servicios, cómo ofrecer mayores servicios al resto del mundo, nosotros podríamos acompañarlos. Y hay algo también importante, don Gerald, las reglas del comercio internacional a veces son desconocidas y se ve como un lenguaje, como un idioma completamente diferente. Entonces, quizás si también en la región nosotros contribuimos para que se conozca esas reglas y ese lenguaje del comercio internacional, podríamos entonces hacer que mejore el desarrollo, aportar al desarrollo de la región, sin que sea una aspiración altísima. Yo creo que hay que ir haciendo ejecutando acciones muy concretas, llevarlas a cabo para poder ir poniendo granitos en el desarrollo de la región, y creo que la cátedra en esto puede aportar muchísimo a la región centroamericana.
Estamos en vivo a través de Facebook Live de Pulso Global y de Radio Costa Rica 930 AM, conversando hoy con la doctora Rosemary Hernández, titular de la cátedra OMC de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Doña Rosemary, muy interesante esto último que mencionaba en términos de la forma en que se va articulando los recursos, ¿verdad? Usted decía, la cátedra no financia emprendimiento, pero sí muchos de los resultados y del trabajo que se hará desde la investigación serán insumos para esos tomadores de decisiones. Y también la cátedra trabajará con tomadores de decisiones a nivel gubernamental, ¿verdad? Trabajará con funcionarios de los ministerios de comercio exterior, de algunas cámaras empresariales, ¿verdad?, entre otros tomadores de decisión. Entonces, tal vez si nos puede comentar un poco cómo trabaja la cátedra, ¿verdad?, qué es lo que se está, en qué se comprometió, ¿verdad?, la Universidad Nacional y en particular la Escuela de Relaciones Internacionales en esta materia, porque yo creo que es importante tanto para quienes nos escuchan por la radio como por el Facebook Live, de que eso es parte de hacer también extensión de las universidades, ¿verdad? Es parte de ese trabajo de que el conocimiento salga un poco de las aulas. Yo, doña Rosemary, que hemos trabajado en otros espacios, sabe que yo siempre he dicho, ¿verdad?, que no es solo escucharnos entre académicos en congresos hablándole a otros académicos, sino es de alguna forma poder llevar, como usted decía, herramientas para alcanzar desarrollo, y no solo en el país, sino también en la región. Y creo que la cátedra OMC es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer en esa línea. Entonces, tal vez ahí que nos ayude a comprender un poco cómo trabaja la cátedra.
Bueno, en primer lugar, antes de decir el cómo, digamos cuáles son los temas, y luego decimos cómo. Entonces, en primer lugar, temas como el comercio digital, del que venía hablando ahora cuando mencionaba las tecnologías digitales, temas como comercio y género, temas como comercio y sostenibilidad, temas como, y ahí por supuesto dentro de esto, no como único, pero dentro de esto, el tema de comercio y ambiente, tema como el comercio y las pequeñas y medianas empresas, y principalmente las pequeñas e incluso microempresas, temas como las cadenas globales de valor y cómo insertarse en las cadenas globales de valor, temas como la facilitación del comercio, que les decía, por ejemplo, aquí hay una serie de normativas que a veces no se comprenden y que es necesario explicar y ahondar en el conocimiento de ellas, y tema como solución de controversias, que también es un tema bastante profundo si no se conoce todo lo que es la normativa y la jerga propia, si se puede decir, o el lenguaje propio del comercio internacional. Entonces, esos temas hay que acercarse entonces a quienes toman las decisiones, pero también a quienes hacen el comercio, porque para empezar, el comercio lo hacen las empresas. Si nosotros vemos a las grandes empresas, nos damos cuenta que ellas tienen muchísimas posibilidades de contratar recursos de altísimo nivel, tienen expertos a nivel internacional consultores, etcétera, que les van a poder asesorar y que los van a acompañar en este proceso de internacionalización. Pero las pequeñas empresas y las microempresas se quedan muchísimas veces al otro lado, y entonces empiezan a preguntarse cómo usar el comercio digital, cómo integrar el tema de comercio y género, cómo el tema de comercio y ambiente. Porque entonces, si estos temas no están integrados y hay que competir con los estándares internacionales, usted sabe, don Gerald, que lo que se va a convertir más bien es en una traba, en un obstáculo para que esas empresas se integren, y hay que ver la internacionalización desde dos perspectivas. Hay que ver cómo estas empresas se integran y pueden ir a otros mercados, pero también cómo estas empresas, estando aquí en su propio mercado, compiten con otras empresas que vienen y que trabajan estos temas y que tienen estos altos estándares. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Bueno, primero, vamos a dar capacitación. Vamos a trabajar capacitando a las pymes, vamos a trabajar capacitando también, en Costa Rica hay muchos emprendimientos de mujeres, y vamos a acompañar a estos emprendimientos de mujeres trabajando todo el tema de comercio y género, que no es solo para ellas, sino que es para todas las empresas. ¿Por qué? Porque el tema de género es un tema que se ha convertido ya en un tema estándar a nivel internacional, de cómo las empresas cumplen con todos con el respeto, por ejemplo, en temas de género o en temas de diversidad también, inclusive. Entonces, trabajando con ellos, enseñándoles a cómo abordar estos temas, haciendo investigación con estas empresas, podemos nosotros aportar al desarrollo de estas empresas y, por supuesto, del país y de la región. Por ejemplo, el tema de cadenas globales de valor, ¿verdad? A veces las empresas, cuando oyen esto, sienten que es que, bueno, es que yo no soy una gran empresa y no sé, no puedo participar en cadenas globales de valor. Sin embargo, desde pequeños emprendimientos se puede trabajar en redes, de manera que se entre a las cadenas globales de valor. Entonces, enseñarles a las empresas cómo acercarse a estas otras grandes empresas que les pueden comprar su conocimiento, que les pueden comprar la forma, su producción también. Entonces, es enseñarles qué significa esto y trabajar con ellas para que esto pase un poco de los conceptos a la práctica, a poder hacerlo realidad. También, por ejemplo, cuando se ven los tratados de libre comercio o cualquier acuerdo comercial entre los países y tiene temas que van con esto de la facilitación del comercio o temas que tienen que ver con la solución de controversias, a las empresas les da un poco de temor. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Y si se tiene un conflicto porque estamos incumpliendo alguna norma, entonces es también no solo enseñarles el ABC, sino también decirles a quién pueden recurrir. Nosotros, bueno, importante, la cátedra durante 4 años va a recibir apoyo y financiamiento para esto de parte de la Organización Mundial del Comercio, y vamos a buscar proyectos específicos. Hay un proyecto que nosotros estamos trabajando ahorita con PYME, que lo venimos trabajando desde la Escuela de Relaciones Internacionales desde hace 3 años, que es PYME y Comercio Electrónico, y es de extensión de parte de la universidad. Lo hacemos entre la Escuela de Relaciones Internacionales y la Escuela de Informática, y entonces lo que hacemos es ayudarles a las empresas para que tengan presencia en la red, para que usen las redes sociales, para que usen los software de comercio electrónico en donde pueden hacer transacciones y llevar las cuentas, etcétera, pero es enseñarle eso a las pymes. Pero una vez que las pymes están en la red, y me refiero a internet, y están en internet, ya están en el comercio internacional. Entonces, bueno, ¿cómo? Si empiezan a recibir pedidos del resto del mundo, ¿qué hacen? Porque el tema de logística, por ejemplo, es complicado. Pero no solo eso, sino que también cómo hacer, por ejemplo, con el tema de los impuestos. Cuando hablamos de la facilitación del comercio, bueno, resulta que los países se han comprometido en el marco de la OMC a facilitar el comercio, a ser más transparentes, a ser más eficientes. Entonces, también podemos enseñarles a esas empresas cómo es que tienen que hacerlo para poder cumplir con esos estándares internacionales que les permitan comerciar, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, vamos a hacer talleres, vamos a hacer seminarios, vamos a hacer acompañamientos, vamos a hacer, pensamos trabajar ya a un nivel más alto en lograr hacer una maestría o un posgrado en esta área. Por supuesto que aquí sí vamos a trabajar con gente que ya tiene grados académicos, pero bueno, es la idea. Claro que nosotros hacemos una propuesta y en el camino podemos ir haciendo ajustes.
En esa línea de esos, digamos, productos o de esos resultados que se esperan dentro de la cátedra, bueno, ¿de qué forma se va articulando también el trabajo con otras cátedras? Porque usted mencionaba que hay cátedras, ¿verdad?, en América del Sur, en algunas universidades, en Brasil, en Chile, en Argentina, que ya desde algunos años atrás, usted mencionaba 8 o 9 años, se ha venido, digamos, acercando a la Escuela de Relaciones Internacionales. Entonces, digamos, ¿de qué forma también se hace esta, digamos, articulación interinstitucional con otras universidades y otras cátedras, y qué beneficios puede traer eso, por supuesto, para el país y, por supuesto, para la región centroamericana?
Bueno, por supuesto que el trabajo que vamos a hacer con otras cátedras es sumamente importante. Una de las cosas que busca la Organización Mundial del Comercio es que la cátedra no sea solo los 4 años que recibe apoyo, financiamiento, sino que se sostenga. Entonces, por ejemplo, en Argentina nosotros conocemos a la cátedra Flaxo, a la cátedra OMC Flaxo Argentina, y nosotros con ellos tenemos una especial relación. Ya hemos tenido aquí, por ejemplo, la profesora Valentina Delish, que es la directora de la cátedra de la Flaxo Argentina. Ella estuvo aquí con nosotros, estuvo dando varias conferencias, la llevamos a las sedes regionales, porque eso es muy importante, poder llevar, no solamente quedarnos aquí en el área metropolitana discutiendo sobre estos temas, sino llevarlas a diferentes regiones. Entonces la llevamos a las sedes regionales de la Universidad Nacional, estuvo dando conferencias, talleres. También nosotros nos acercamos, por ejemplo, ahora trabajamos con Ecuador, no tenía una cátedra, pero Ecuador había sido hospedador del curso de política comercial de la Organización Mundial del Comercio. Entonces empezamos a trabajar con Ecuador y ahora, en buena hora, Ecuador ganó una cátedra también. Entonces nosotros vamos a trabajar con ellos en la cátedra también. Vamos a poder hacer también investigación en conjunto. Tenemos, como países de la región de América Latina, también tenemos necesidades parecidas y podemos compartir conocimiento y crecer en conocimiento. Por ejemplo, con el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile también hemos hecho, ahorita estamos con una publicación que ya creo que ya salió en comercio, sobre las relaciones comerciales Costa Rica-China en el marco del aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, hicimos una revisión no solo de Costa Rica, sino de la región de América Latina, y diferentes expertos que fuimos integrados en el marco de la Universidad de Chile. Lo que hicimos fue analizar la experiencia de diferentes países, en el caso de nosotros, por supuesto, Costa Rica, pero hubo otros que analizaron el caso de Chile, el caso de México, etcétera. Entonces esa publicación va a salir. Ellos ya vinieron aquí a Costa Rica, también estuvieron con nosotros. Nosotros hacemos un programa de simulaciones que llamamos, que es donde simulamos el sistema de toma de decisiones y de negociación de organismos internacionales como Naciones Unidas, pero también lo hacemos en el marco específico de la Organización Mundial del Comercio. Y entonces, bueno, ellos vinieron, estuvieron acompañándonos en estos procesos, y nosotros también hemos ido allá. El profesor Roy Mora, que está con nosotros en la cátedra, ha ido allá. Y bueno, ahora pues la cátedra es un grupo de personas docentes. Ahí está, bueno, la profesora Gabriela Navarro, el profesor Roy Mora, el profesor Hugo Fonseca. Por supuesto, don Gerald, a usted lo tenemos sumamente presente porque sé que nos va a aportar muchísimo. Entonces, bueno, trabajando en una cátedra donde nosotros nos integramos, pero nos integramos con el resto del mundo. Ahora, esto es con América Latina, pero como le decía, en la primera reunión de cátedra se abrió la posibilidad de trabajar con las cátedras del resto del mundo, que ustedes ahora presentaban ahí cuáles son las cátedras. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? La idea no es quedarnos en Costa Rica nada más y en la región centroamericana nada más, sino poder tener una visión de mundo. El comercio internacional, de verdad, y sobre todo con el tema de las tecnologías digitales, es un área y un tema de investigación que no tiene fronteras. Entonces es muy importante que nosotros nos integremos con el resto del mundo para poder analizar y discutir estos temas.
Y usted mencionaba entre varios de los temas, ¿verdad? Mencionaba comercio, género, comercio y temas de sostenibilidad, de temas de internacionalización, uso de tecnologías digitales. En ese, digamos, sentido, ¿cómo el trabajo se va, digamos, articulando dentro de los 4 años para ir, digamos, incorporando a los distintos públicos meta, ¿verdad? Porque habíamos hablado en un momento de tomadores de decisión, se hablaron de emprendimientos, obviamente este trabajo entre investigadores. ¿Cómo es esa parte, digamos, tal vez más operativa en el en términos de ya llevar, digamos, a la práctica todos los productos? Porque definitivamente suena bastante ambicioso, digamos, los resultados que se esperan. Y usted habla también de mantenerla después de los 4 años, ¿verdad? De buscarla que sea sostenible. ¿Cómo se va ido pensando ese trabajo y qué apoyo se han tenido desde nivel país, ¿verdad? Creo que es un gran resultado y un tema que es importantísimo que las nuevas autoridades después de mayo en Casa Presidencial y en los ministerios correspondientes sepan de esta cátedra para poder también obtener tipos de trabajos coordinados, ¿verdad? Habrán cambios también de autoridades en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior. Entonces creo que esto es un tema país que tiene que trascender administraciones.
Eso es muy importante. Vamos a ver. Nosotros cada vez que traemos un experto internacional y que viene de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, es una persona que representa a una organización internacional, un organismo internacional. Ese organismo internacional tiene también nuestro representante allá, y cuando viene acá debe ser recibido por las autoridades competentes y del nivel de la persona que viene, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tenido aquí personas, altísimos funcionarios diplomáticos de la Organización Mundial del Comercio, y han sido recibidos por el Ministerio de Comercio Exterior, por la ministra en su momento, por el ministro, estoy hablando desde don Alexander Mora, de la ministra anterior al señor ministro que está presente ahorita. Entonces nosotros necesitamos que ellos sean recibidos por estas personas, pero no solamente recibidos, sino que se les comente a estas personas el trabajo que nosotros venimos haciendo, porque nosotros nos acercamos, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores y hacemos los seminarios y los talleres con el ministerio, por ejemplo también con el MAC. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el tema, por ejemplo, de normas fitosanitarias es un tema muy específico, o el tema o también trabajamos con el ICA, por ejemplo, porque todo el tema de comercio agrícola, que es bastante importante estudiarlo en el marco de la OMC, ellos tienen bastante expertise. Y entonces trabajamos con los expertos a nivel político y de tomadores de decisiones, con los expertos que vienen de la Organización Mundial del Comercio y con los académicos. ¿Y quiénes son los invitados? Bueno, los invitados son las personas de la sociedad civil que trabajan el tema del comercio. Entonces, ahora se me decía, ¿cómo lo articulamos? Además de esta relación que ya tenemos con los diferentes ministerios, y bueno, nosotros por supuesto que la Cámara de Comercio, la invitamos a la Cámara de Exportadores, etcétera, y generalmente tenemos personas que participan. Nosotros queremos acercarnos todavía más al productor nacional. Ahora, si durante todo ese tiempo sin tener cátedra nosotros hemos podido hacer actividades muy ricas con altísima participación, creo que lo vamos a lograr aún más. Y podemos tener, digamos, esa mezcla, esa mixtura entre personas que son estudiantes, por ejemplo, universitarios, y personas que son empresarias. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, porque el estudiante universitario, por supuesto, que viene formado por nosotros, académicos, con una visión y aspiración de mundo, pero la persona empresaria está todos los días haciendo negocios, está todos los días luchando en ese marco del comercio, y entonces es importante que en esos espacios que ya hemos tenido y que vamos a tener más se encuentre. Entonces, cuando nosotros hacemos los talleres, cuando hacemos los foros, hacemos los seminarios, que ya los hemos hecho, tenemos ya un público con el que trabajamos y vamos a aumentar ese público. Pensamos hacer, por ejemplo, rondas virtuales de trabajo con acompañados por las universidades. Tenemos socios de las universidades a nivel de Centroamérica y entonces vamos a trabajar con estas universidades también. Entonces, realmente, quizá podría pensar las personas que, bueno, parece que es mucho, pero si nos organizamos realmente es el día a día de lo que la universidad debe hacer, claro, en vinculación con la sociedad civil. Eso es muy importante. Y nuevamente, con la definición clara de las políticas, de hacia dónde va el país, nosotros nos convertimos en, conversamos, damos esos, y generamos esos espacios para conversar con los tomadores de decisiones. Entonces, claro que los escuchamos, pero también nos escuchan. Eso es muy importante. Y esperamos entonces que con la nueva administración, cualquiera que esta sea, tengamos también esa posibilidad que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Con doña Dialá en su momento, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar a puertas abiertas, también la hemos tenido ahora, y entonces creo que vamos a seguir teniendo esas posibilidades de tener puertas abiertas en donde necesitamos estar.
Doña Rosemary, ya para terminar, porque el tiempo ya se nos va agotando, es, bueno, ¿qué podemos esperar? La primera pregunta es, empiezan este año, ¿verdad? Ya las actividades de la cátedra. Es a partir, del 2022 que empiezan las, con los compromisos, a ejecutar compromisos. Entonces, ¿qué podemos esperar de la cátedra en este primer año? Y si ya hay en alguna parte en el sitio web de la escuela o de la Universidad Nacional donde se pueda nuestro público, ¿verdad?, nuestra audiencia, ir dando seguimiento a los distintos actividades que se van a ir desarrollando desde la cátedra.
Y nosotros empezamos, empezamos este año. Estamos esperando un comunicado de parte de la Organización Mundial de Comercio, porque hay que definir detalles administrativos, detalles de la gestión. Tenemos que hacer una inauguración. Generalmente viene un alto funcionario de la Organización Mundial del Comercio. Probablemente, como estamos en transición política, por el tema de las elecciones, no sé si eso nos va a atrasar la inauguración de la cátedra. Pero pues toda esta información va a salir públicamente, ¿verdad? Y bueno, esperamos ya para abril poder estar en funcionamiento, máximo abril estar en funcionamiento, ¿verdad? La cátedra. Vamos a tener, por supuesto, que nuestro sitio web, también la Organización Mundial del Comercio nos abre un espacio dentro de su propio portal web, y entonces también vamos a estar ahí. Ahora, por supuesto que el tema de las tecnologías digitales que nos dan espacios para hacer conferencias y seminarios se ha aprovechado mucho y se va a seguir aprovechando. Entonces vamos a tener muchos espacios virtuales, vamos a estarlos anunciando constantemente. Nosotros tenemos una oficina física que va a estar ubicada en las instalaciones de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia. Y entonces, bueno, la verdad es que ojalá que mucha gente se nos acerque. Necesitamos manos para trabajar, y es un proyecto muy interesante que posiciona al país como un país, porque no es nada más que nos ganamos la cátedra, es que nos posiciona como un país que entiende el comercio internacional y que lo ve como una posibilidad para el crecimiento y el desarrollo de los países y de nuestro país, por supuesto.
Rosemary, muchísimas gracias, y desde Pulso Global extendemos una felicitación a usted y por supuesto que a la Escuela de Relaciones Internacionales y a la Universidad Nacional por este logro, y quedan las puertas abiertas de Pulso Global para divulgar lo que se está haciendo desde la cátedra y por supuesto lo que se pueda aportar desde este espacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias, don Gerald. Y definitivamente también de parte de nosotros, de parte de la cátedra, yo como titular de la cátedra, dejo las puertas abiertas para recibir el apoyo de todas las personas que consideren que pueden aportar, para dar la información también que consideren necesitan tener, ¿verdad? Y decir que este es un proyecto que está dentro de la Escuela de Relaciones Internacionales, pero que es un proyecto para la universidad, para la escuela, para la universidad, para el país, para la región, y que nos proyecta mundialmente.
Sí, muchísimas gracias. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos lo hayan disfrutado y agradecemos a nuestros patrocinadores Inred Consulting y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro, a Andy Torres en controles y a todo el equipo técnico. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultar y consultas en nuestro Facebook y compartir este programa. Además, les invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales porque estamos preparando un programa especial en conjunto con grandes aliadas y amigas del programa Pulso Global de cara a las elecciones presidenciales que se aproximan, en las cuales estaremos tomándole el pulso a las propuestas de política exterior de los candidatos. Así que les esperamos el próximo lunes al ser las 8 de la noche. Muy buenas noches a todos.
Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.